Estamos de vuelta con más y mejor información para usted. Cultivemos salud con el doctor José Pacheco. Incentiva tu salud con Naomi Oropesa.
Hola amigos, soy Naomi Oropesa y estoy muy contenta de este nuevo paso que estoy dando como comunicadora. En esta cápsula donde vamos a estar conociendo, inspirándonos y emprendiendo en compañía de profesionales aquí en Incentiva tu Salud. Hoy vamos a tratar el tema de crianza respetuosa y para ello me acompañan Beximar Beach y Mari Carmen Adam. Ellas juntas forman el proyecto @psicobienestar. Cuando hablamos de crianza respetuosa, debemos entender que esta se fundamenta principalmente en manifestar amor, empatía, respeto y acompañar a los niños en cada acción o emoción que lo necesiten, colocándonos siempre en su lugar. Por eso les pregunto, muchachas, ¿se puede disciplinar sin gritos ni violencia?
Sí, es totalmente posible. Debe existir respeto, amor, empatía y tener muy claros cuáles son los límites que vamos a establecer.
Beximar, ¿cómo se puede crear un ambiente de reglas donde se aplique el amor sin llegar al extremo permisivo? Es decir, en donde no se confunda amor con falta absoluta de reglas.
Eso que acabas de decir es crucial y los padres tienen que tenerlo claro. El hecho de que yo coloque límites y reglas claras no indica que yo no ame a mi hijo, por el contrario. Mientras mejor educación le brinde, más amor le estoy dando de forma inherente.
Mari Carmen, ¿y cuáles son los aspectos que se deben tomar en cuenta para abordar la crianza respetuosa en la familia?
Bueno, es importante que cada aspecto se aplique en el momento indicado. Si debo llamar la atención, yo allí tengo que dejar claro cuáles son los límites que no se deben romper. Y en los momentos en que yo deba expresar el afecto a mi hijo, hacerlo. No mezclar una cosa con la otra. Ni regañar o reprender cuando no se requiere, ni dar amor y mostrarme permisiva en el momento en que yo tengo que marcar límites.
Y otra cosa importante, ¿se puede retomar este tipo de crianza respetuosa y aplicarlo en adolescentes?
Es difícil. Todo va a depender de acuerdo a cómo ha sido esa crianza en la niñez. Porque si hemos tenido una crianza que ha sido totalmente permisible, donde no han habido límites claros, ya en la adolescencia tomar una educación o una crianza donde nunca se establecieron los límites claros, es imposible establecer una crianza respetuosa.
Y yo estuve leyendo también por ahí que eso también tendría que ver con pedir disculpas, aceptando y reconociendo todo eso que hizo mal ese padre.
Esto es clave en la crianza respetuosa, que el padre pueda decirle a su hijo, me equivoqué, disculpa, lo siento, estoy triste, estoy contenta, hice esto bien, hice esto mal. Ahí, esa es una diferencia crucial en este tipo de crianza, que el padre no es el líder, somos dos.
Y no, súper importante también el hecho de que, a pesar de que debemos tener esa cercanía con nuestros hijos, somos los padres, somos la autoridad y no es un amigo o una amiga. No se debe de distorsionar el concepto. Y que haya confianza, que haya respeto y que haya amor es algo que debe haberlo en los padres.
Realmente, esto es un tema que merita mayor tiempo para ser desarrollado, pero agradecidas con ustedes por compartir estos minutos con nosotras. Recuerden seguirnos en las redes sociales como @incentiva para conocer, inspirarte y emprender. Los acompañó en los controles Mauricio Belio y en la producción y locución Naomi Oropesa. Recuerda que tú puedes, vales y eres capaz.
Educando a toda una sociedad con el conocimiento más preciado, la salud. Respuesta médica.
Bien, amigos, y seguimos acá en Cultivemos Salud con la doctora Karen Aguilar y estamos hablando acerca de la anestesia en la cirugía oftalmológica. Hay una persona que llama desde Naguanagua, se identifica como David Rivas y dice, sufrí un impacto en el ojo derecho y perdí la visión. Yo le escribí de regreso, porque estábamos en el segmento de la música, para saber cuánto tiempo tiene él con eso, pero no ha podido responder. Sin embargo, podemos orientarlo aquí, doctora.
Sí, tienes que acudir a unas consultas con oftalmología. El oftalmólogo debe evaluarte y luego de eso, si existe la posibilidad de operarte, asistirías primero a una preanestesia donde se te explica todo el procedimiento de la cirugía y luego a la cirugía o al acto quirúrgico.
Pregunta Luis Fonseca desde Caracas. ¿Son los mismos molestias después de la operación cuando se opera una catarata que cuando se opera una retina?
No. La catarata, por lo general, en posoperatorio no hay ningún tipo de molestia. Sin embargo, cuando se realiza vitrectomías, por supuesto, es una cirugía que dura mucho más tiempo y es una cirugía en donde el oftalmólogo pues opera otras partes del ojo. Sí presentan ciertas molestias, sin embargo, en intraoperatorio colocamos analgésicos endovenosos y en el posoperatorio se le indica analgésicos vía oral. Sin embargo, es muy frecuente que el paciente se queje más de dolores que en el ojo, se queje de dolores musculares a nivel cervical. ¿Por qué? Por la cuello, posición, sí, a nivel del cuello o de los hombros, pero es por la posición en la que duran acostados durante la cirugía. El paciente va a estar boca arriba, en una posición con debido a que lo van a operar, con una cabeza en una posición durante 1 o 2 horas, por supuesto, los músculos se contraen y padecen en el posquirúrgico de contracturas musculares. Son más frecuentes esos dolores musculares a nivel del cuello y de los hombros que en el ojo.
¿Cuáles son los puntos de referencia que tienen ustedes y qué tipo de aguja utilizan para no producir lesión?
Eso es importante porque cuando realizamos el bloqueo perivulvar, tenemos que realizarlo a nivel del párpado inferior. Tomamos la escotadura inferior del párpado o el extremo externo del párpado inferior. En el párpado superior también tenemos una escotadura superior del párpado superior y allí tomamos 1/3 medio y 2/3 externos para colocar allí la aguja. ¿Qué aguja utilizamos? Está indicado utilizar la aguja de 25 de 5 octavos. ¿Por qué? Porque es la medida exacta que me da a mí una confianza de no tener complicaciones de punción del globo ocular. Esa aguja es la aguja perfecta para realizar los bloqueos perivulvares. Sin embargo, existen otras agujas como la aguja número 23 que sí se utiliza para realizar los bloqueos. Por supuesto, no se introduce completamente cuando se realiza el bloqueo perivulvar y sobre todo se utilizaba hace mucho tiempo atrás para realizar los bloqueos retrovulvares, que es otro tipo de bloqueo que por lo general ya no se utiliza por el nivel de complicaciones que se presenta. Por eso es que se está utilizando solamente el perivulvar.
Muy bien. Pregunta Juan González y realmente también es una pregunta del guión. ¿Qué músculos se llegan a bloquear? Vamos a hablar un poquitico de los músculos que están alrededor del ojo, los que están arriba, abajo y de los lados, de modo tal de que la persona sepa, pues.
Sí, existen varios músculos. A veces es importante saber de que así no se bloqueen los músculos, el ojo puede tener movimiento, pero eso no significa que vas a tener dolor, ¿ok? A veces los pacientes me dicen, doctora, pero es que yo siento que muevo el ojo. Pues sí, puede haber movimientos internos, externos, arriba, abajo, pero no necesariamente vas a tener dolor. Siempre existe la analgesia en el ojo. Existen músculos a nivel anatómico que son los músculos externos, músculos internos, oblicuos, que existen dos tipos de oblicuos, si son el oblicuo mayor, oblicuo menor, o si son el recto externo, el recto interno. Existe el músculo elevador del párpado. ¿Por qué? Porque al bloquearlos también el paciente se asusta mucho y me dice, doctora, no puedo abrir el ojo. Eso es lo que yo quiero, que no puedas abrir el ojo. Por lo general cae el párpado y eso no te deja, por supuesto, abrir el ojo. Y me dice, doctora, no veo por ese ojo. No es que no veas, es que el párpado está cerrado y la anestesia produce una visión borrosa durante la intervención. O sea que no vas a ver nada de la cirugía. Posterior a eso, el ojo vuelve a su normalidad al día siguiente cuando te vea el oftalmólogo y te retire el parche.
Antes de comenzar con un segmento que a mí me gusta mucho, que es con calor humano, yo quiero hablar y hacer un pequeño inciso sobre la práctica deportiva o la actividad física frecuente. Perdón. Lo importante es realizar una práctica deportiva o una actividad que a uno le guste. La Sociedad de Cardiología Americana y la Británica hace 3 meses aproximadamente dijeron que caminar 15 a 20 minutos 3 o 4 veces a la semana era suficiente ejercicio cardiovascular mínimo para mantener la salud. Así que pues, si a ti te gusta la natación, hazla. Si te gusta andar en bicicleta, si haces montañismo, si te gusta trotar o meterte en un gimnasio. Lo importante es que siempre hagas una actividad física que lleve a ese cuerpo a un esfuerzo y a un buen estrés para que la salud corporal se vea beneficiada. Y si por alguna razón de un posoperatorio, una enfermedad, la edad o alguna limitación determinada no puedes hacer ejercicio, recuérdate que el movimiento es vida, que alguien te oriente para que hagas movimientos durante cierto tiempo en algunos momentos del día, de modo tal de que tú tengas actividad y hagas un esfuerzo adicional al aquel que te permite, que no te permite esa limitación. Así que hacer ejercicio. Vamos a comenzar ahora con el con la sección, la parte de con calor humano. Yo quisiera que Karen Aguiar, ya en este momento por unos 10 minutos, nos abstraigamos de la medicina y me diga, ¿qué te gusta a ti hacer fuera de la medicina?
Bueno, me encanta ir a la playa. Por lo general, cuando necesito estar tranquila, calmada, me voy a la playa con mi familia, y el solo hecho de escuchar pues las olas del mar, eso para mí es importante, me relaja. Puedo pasar toda la mañana escuchando las olas del mar y para mí eso es lo mejor. O sea, ver el mar y escucharlo es una sensación que me produce tranquilidad y como que me saca del estrés del quirófano donde siempre estoy.
¿Qué tal te va como mamá?
Bueno, gracias a Dios, pues tengo un bebé de 5 años. Para mí es un bebé todavía. Creo que va a ser mayor y va a seguir siendo mi bebé.
Que los hijos están grandes y uno les sigue diciendo mis niños.
Sí, Sebastián es un niño para mí espectacular.
Mándale saludos, que te está oyendo.
Saludos, Sebastián. Saludos te manda tu mami. Él es bello, inteligente, a veces pues me enseña cosas y bueno, paso todo el tiempo, cuando no estoy en quirófano, pues lo paso con mi hijo, gracias a Dios, y excelente, o sea, todos los días aprendo un poquito más de él.
Es una bella experiencia. En cabina tenemos la visita también de César Castillo, él es abogado y es el esposo de la doctora Karen, y yo quiero que él, como ha tenido experiencia en algunas oportunidades en radio, nos diga un poquito acerca de la vida familiar y cómo ve a Karen como madre y como esposa.
Bueno, ante todo, muchas gracias, José. ¿Qué te puedo decir de Karen? Karen es una mujer, la conocí hace muchos años y hasta el sol de hoy, tal cual como es, una mujer profesional, es una mujer totalmente excelente, por como decimos nosotros los venezolanos, por donde quiera que la veas, es una excelente mujer, una excelente madre, esposa, amiga, compañera, como todo, en lo bueno y en lo malo. Pero son muchas las virtudes que te puedo decir de Karen. En lo profesional, es una excelente profesional, es una excelente médico, anestesiólogo, que se dedica también al estudio, ¿sabes? No es solamente Karen la que va un momentico al trabajo, va unas horas al trabajo y regresa, y también ese complemento de indagar siempre en qué es lo novedoso, qué es lo nuevo. Siempre está al día a nivel profesional. Como mamá, bueno, indiscutiblemente una excelente madre.
Qué maravilla.
Aunque Sebastián a veces le da un poquito de qué hacer. Se le pone un poquito travieso y bueno, pero gracias a Dios sabe, digamos, que pasar esa vicisitud.
¿Y como esposa qué le dirías tú?
Mira, como esposa, hay amigos que me preguntan, mira, César, ¿cómo te sientes tú como esposo, pues, de un anestesiólogo? Y yo te dije, sí, duermo tranquilo.
Si no obedece, lo duerme.
Ahí lo duerme.
Está bien. Hay anécdotas, sí, hay una anécdota muy buena, ¿no? Tanto, yo soy abogado penalista. Y como todo, hay cierta parte de la carrera que te producen estrés y a veces te quitan hasta el dormir. Entonces, en un fin de semana yo tenía varios días que no dormía y le digo a Karina, amor, tengo varios días que no concilio sueño, entonces, ¿será qué puedo hacer para tomar y eso? Entonces me dice, no te preocupes, mi amor, ya tú vas a ver cómo vas a dormir un poco, ¿no? Y entonces ¿Qué pastilla me dio José? No sé. Pero yo duré sábado y domingo durmiendo.
Bueno, efectividad total.
Sí.
Perfecto. Y si tú le quisieras decir algo bonito a ella, ¿qué le dirías? Aprovecha que estamos nosotros nada más tres y la bolita del mundo oyéndonos. Es en privado.
Solamente, nada. No, le deseo todo el éxito del mundo. Te amo con todo mi corazón. Sigo apoyándote en esta y en cada una de las metas que tengas trazadas. Espero estar en ella, obviamente. Y bueno, espero también cumplir todas esas expectativas que pueda tener como esposo y poder seguir compartiendo el resto de mi vida contigo, porque gracias a Dios me dio la oportunidad de tenerte a mi lado.
Qué bonito. Gracias. ¿Y qué le responde tú, Karen?
Gracias, excelente esposo también, dedicado tanto a su familia como al trabajo. Y de verdad que me queda es darle gracias por la familia que tengo, darle gracias a Dios por el esposo, mi hijo, mis padres, mis suegros, que son excelentes también. Y a Dios en primera parte, porque gracias a él pues tengo la familia que tengo.
Qué bueno, maravilloso. Bueno, este es el cierre de el segmento Con Calor Humano. Vamos a cerrar este tercer espacio y ya regresamos con respuestas al público en nuestro siguiente segmento. Esto es publicidad. Servicios Médicos Integrados S. Compañía Anónima ofrece la aplicación de plasma rico en plaquetas de uso genital en ambos sexos. Para los casos de disfunción sexual en la mujer, el rejuvenecimiento genital femenino, que consiste en la bioplastia del punto G en la mujer de la perimenopausia, dado que por sus cambios a nivel de hormonas, también existen cambios en la mucosa vaginal, por lo que pierde sensibilidad. El procedimiento consiste en aplicar plasma rico en plaquetas de la propia paciente a nivel del punto G, lo cual es biológicamente muy seguro, y este punto G se amplía y permite recuperar sensibilidad y con ello la mejoría en la calidad de vida de la mujer y de su pareja. Servicios Médicos Integrados S. Compañía Anónima, en el Centro Médico Torre D en Valencia, anexo del Centro Médico Guerra Méndez, piso 5, consultorios 507 y 509, teléfono 0241-858-6498, 0241-859-6762 y 0241-856-1168. También quiero hablarles de Digelsa. Hágase la luz y se hizo Digelsa. Digelsa cuenta con reflectores, paneles y cintas de tecnología LED. En cuanto a materiales eléctricos, balastros de toda gama y la variedad en bombillería en general, tuberías para empotrar cables eléctricos, cajetines, tomas, tableros, protectores individuales para diversos equipos y el protector general para la casa. Todo esto y mucho más en Digelsa. Digelsa tiene todo en materiales eléctricos y tecnología LED. Tome lápiz y papel para los teléfonos 0241-838-9417, 0241-834-1663 y 0241-834-5595. Está ubicada en la zona industrial Carabobo, diagonal a Ferro. Vamos a música para la salud del alma y ya continuamos con Cultivemos Salud. Veníamos y escuchábamos a la banda YouTube con la canción With or Without You. Es una banda de rock alternativo originaria de Dublín, en Irlanda, formada en 1973. Sus integrantes, Bono, que es la voz, The Edge, guitarra, teclado y voz, Adam Clayton en el bajo y Larry Mullen Jr. en la batería. El sonido inicial de YouTube tenía sus raíces en el post-punk, pero posteriormente irían incorporando a la música elementos de otros géneros. Su cancionero es muy extenso y está repleto de variaciones. Es una banda de rock famosísima de los años 70 y nos interpretaba With or Without You. Era YouTube con esta canción. Vamos a unos interesantes mensajes comerciales. 92.9
Más FM Más. Estamos de vuelta con más y mejor información para usted. Cultivemos salud con el doctor José Pacheco.
Y continuamos acá en nuestro programa Cultivemos Salud, generando señal desde Valencia, Venezuela, para el país y a nivel internacional. Contamos con la presencia de Karen Aguiar, quien es anestesiólogo. Hemos estado conversando acerca de la anestesia en oftalmología cuando hay cirugía. Ha reportado sintonía y felicita a la doctora Roymara Monroy de Marín desde Naguanagua. Muchas gracias, Roymara, saludos. Y hay una persona que pregunta que hace más de un año le indicaron triamcinolona desde Naguanagua, pero no ha conseguido el medicamento. ¿Qué debe hacer esta persona?
Bueno, tienes que acudir a tu médico, que es el oftalmólogo, para que hables con él o al médico que te lo indicó, porque debido a la escasez de medicamentos que presentamos, pues que te dé una opción, te dé otra opción del medicamento o buscar donde lo puedas conseguir el medicamento, pero tienes que acudir a tu médico.
¿Cómo se selecciona vamos a repetir un poco, porque esta es una pregunta que se repite de varios sitios, de Caracas, de Valencia, también de España hacen una pregunta, que cómo se sabe si la operación se puede hacer en ese paciente de manera ambulatoria?
Los pacientes que son seleccionados para cirugía ambulatoria son pacientes que por lo general tienen que estar sanos. Sin embargo, son pacientes los pacientes de cataratas y vitrectomía son pacientes que presentan o tienen más de 50 años de edad, en donde ya existen patologías de hipertensión, diabetes. Sin embargo, ¿te puedes operar cuando presentas todas estas patologías? Sí, te puedes operar, pero debe ser un paciente que debe estar controlado con sus medicamentos. Si eres hipertenso, pues debes de tener tu tratamiento para la tensión.
Y debe estar
controlada para ese momento. Al igual que la diabetes, debes de tener tu tratamiento y tu dieta para poder ingresar al quirófano, porque es una cirugía electiva.
Mireya López pregunta desde Caracas, ¿por qué la persona que operan y le ponen rayo láser en retina tiene que mantener la cara viendo hacia abajo mientras tiene la burbuja de gas, que es una posición muy incómoda?
Sí, lo que pasa, eso es más del oftalmólogo que del anestesiólogo.
Pero es importante porque tú también lo vives.
Pero sí, los pacientes que son operados de retina, no todos los pacientes, eso tiene su indicación y eso se lo explica el oftalmólogo, que hay pacientes que se le coloca algo que se llama gas en el ojo. Al colocar o al realizar ese procedimiento, los pacientes deben estar mirando hacia abajo durante su recuperación, durante su posoperatorio.
Claro, mientras está la burbuja de gas
para que no tengas consecuencias ni desprendimientos posteriores de la retina. Es por eso que el doctor, el oftalmólogo, le indica por cuántos días debe dormir en una posición, no dormir del lado del ojo que te operaron, en la posición contraria, si tienes que dormir boca abajo, si vas a tomar agua, pues siempre tienes que tener la mirada o la cabeza mirando hacia abajo. No puedes realizar esfuerzos, no puedes cocinar, no puedes abrir la nevera, pero debes de tener ciertos criterios posoperatorios dependiendo de la cirugía que se te realice. Esto no va a ser durante toda tu vida. El oftalmólogo te va a indicar si eso es por cuántos días es el reposo, por cuántos días debes de tener la cabeza mirándose abajo.
Un poco complementando la información, Los pacientes que son operados de retina y que les colocan gas, esos que tienen indicado el gas, es que el gas es más liviano que el líquido que está dentro del ojo, entonces tiende a estar hacia arriba. Como la retina está desprendida, la idea es que ese gas comprima un poco esa retina para que ella se termine de pegar y no se despegue, no se rompa. Por eso es que tiene que estar boca abajo para que ese gas lleve hacia el polo posterior del ojo y se pegue esa retina. Es importante ese conocimiento y generalmente esos son 7, 10, máximo 12 días, que es lo que dura la persona mientras se va reabsorbiendo ese gas. Ellos dicen que van viendo como primero un bolívar, después un medio, después una locha, primero una locha, después un bolívar y después un medio, los que conocen esa terminología. Interesante esa parte. Ajá, y hay una cosa que siempre se tiene con los pacientes que van a ser operados. ¿Es importante el ayuno en el paciente para este tipo de cirugía? ¿Y qué tipo de ayuno es?
Sí, el paciente ambulatorio a nivel oftálmico es un paciente que sí debe tener ayuno, pero es un ayuno que debe estar entre unas 4 y 6 horas antes de la cirugía. Y así evitamos que el paciente presente vómitos o presente náuseas al entrar al acto quirúrgico. Si es un paciente que se va a operar a las 10 de la mañana o después de las 10 de la mañana, nosotros los anestesiólogos podemos indicar que el paciente puede comer entre 5 o 5 y media de la mañana, siempre procurando que sean 4 a 6 horas antes de la cirugía. ¿Qué puedes comer? Tiene que ser algo liviano. Yo siempre le digo a los pacientes, puede ser un jugo con unas galletitas o un jugo y un sándwich, donde puedas tolerar o solamente el jugo, para que ya cuando te vayan a operar, pues a las 10 de la mañana o después de las 10 de la mañana, ya hayas cumplido tu ayuno y ya no, y no tengas tanta hambre. Por supuesto, no me mires mal cuando entres al quirófano, ¿por qué? Por el hambre. Pero no, no se debe un paciente comer y entrar directamente al quirófano, pero es por el hecho de que me puede vomitar.
Ajá, pregunta Rubén Darío López, que si él toma ansiolítico y le van a operar de una catarata, si él tiene que suspender eso porque esto pueda chocar con las medicinas que ustedes le colocan, o si se lo debe, si lo suspende o lo deja.
No debe suspenderlo. De hecho, es mejor para nosotros que el paciente esté tranquilo, que llegue relajado. Es un paciente que debe dormir muy bien la noche anterior. Tomarte tu ansiolítico te va a ayudar a que al día siguiente pues estés relajado, estés tranquilo y estés calmado los nervios, que como todo al entrar al quirófano, así sea operarte una uña, por supuesto tenemos nuestros riesgos, pero que es una cirugía simple, una cirugía rápida y que por lo general no presenta complicaciones.
Muy bien, vamos a hacer un breve inciso. Amigos, la ley del buen samaritano, eso es una ley de conciencia y de espíritu. Cáritas de Venezuela es la organización de la Iglesia Católica que promueve, orienta y coordina la acción sociocaritativa. Aquellas personas que deseen hacer cualquier aporte a través de su ejercicio profesional, sean abogados ayudando en problemas legales, sean ingenieros en la construcción de locales, sean médicos que quieran ayudar en los operativos, también en la colaboración en actividades comunitarias que se realizan de vez en cuando, donando enseres para nuestros centros de acopio, dinero, ayudando con comida, pueden llamar a los teléfonos 0414-145-6424, 0412-648-1401 y 0426-654, quiero decir 0426-546-6219, para Cáritas de Venezuela, que ayuda a los más necesitados. Y también, amigos, recuerden que la vida no solamente es comer, dormir, hacer ejercicios, trabajar, hay que dedicarle también a Dios y hay que ir de vez en cuando, dependiendo de la religión que usted profese y del credo que tenga, hay que dedicarle tiempo también a Dios, porque el espíritu y el alma y la identificación con Dios son bien importantes. Vamos a continuar acá con la doctora Karen Aguiar hablando sobre la anestesia en la cirugía. Preguntan de nuevo de varios sitios, ¿cuánto tiempo puede durar la cirugía? Hay que aclarar que una cosa es catarata y otra cosa es retina, que son dos espacios distintos.
Las cirugías de catarata son unas cirugías que son muy rápidas, que no tienen por lo general complicaciones. Son cirugías que van de 15 a 20 minutos. Y las cirugías de retina son cirugías que son mucho más complejas y sin embargo pueden tener una duración de 1 o 2 horas. Esto depende de lo que presente el paciente. Pues hay oftalmólogos que operan sumamente rápido, y dependiendo de la patología que presente en ese momento el paciente, pueden durar 45 minutos, 30 minutos, pero la cirugía por lo general debe durar 2 horas.
Juan Rodríguez dice que él sí sintió con láser, que le operaron la retina y le extrajeron el vitrio, sí sintió ciertos como puyazos cuando le aplicaban el láser, que si eso se debe a que estuvo mal anestesiado o es que eso es lo que se siente.
No, lo que pasa es que el láser, así te coloque en el bloqueo perivulvar, siempre produce un poco de ardor. Eso no lo hemos podido quitar con el bloqueo anestésico. Sin embargo, se colocan...
Pero es tolerable.
Sí, es algo que es tolerable, pero sí se siente cierto ardor. Sin embargo, no es con todos los pacientes, pero sí hay pacientes que se quejan de que arde, molesta, pero es algo que es tolerable y es algo que es sumamente rápido. Pero sí, con el bloqueo hemos notado que sí hay cierta molestia con el láser.
¿Lesiones del ojo son frecuentes? Vuelven a preguntar.
Las lesiones como complicación del bloqueo perivulvar no son frecuentes, siempre y cuando estén en manos de un anestesiólogo que sea especialista en anestesia oftálmica.
Muy bien, vamos aquí, sí, vamos muy bien. Dice el esposo de Karen que va muy bien, les enseña. Qué maravilla este par de esposos que se quieren tanto y que se apoyan. La sedación, nuevamente preguntan sobre la sedación. ¿Qué tipo de sedación se da? ¿Qué tipo de medicamentos hay?
Sí, nosotros colocamos una pequeña sedación. Se utilizan benzodiazepinas. Por lo general utilizamos midazolam. Y utilizamos en muy pocas dosis, por lo general de 0,2 a cuando mucho 0,4 miligramos por kilogramo de peso. Dependiendo la edad también, los pacientes que presentan más de 70 años, por lo general yo coloco 0,2, 0,3 miligramos endovenoso y con eso es suficiente para que el paciente esté tranquilo, esté sedado, esté obedeciendo órdenes y no necesariamente tiene que estar dormido.
Si un paciente tiene una complicación propia de la cirugía o se presenta una complicación, por ejemplo, un derrame dentro del ojo, no atribuible a la cirugía en sí o a la anestesia, ¿se tiene que transformar una anestesia local en el ojo a una general? ¿Ha pasado eso?
No necesariamente. Gracias a Dios, pues no me ha pasado de que hemorragias como tal en el globo ocular. Si llega a suceder una hemorragia con el bloqueo perivulvar, no se debe realizar la cirugía. Suceden complicaciones.
Si se presenta una complicación o algo que no está esperado, es preferible no hacer la cirugía.
No se realiza la cirugía, es que el oftalmólogo no la va a poder realizar.
Claro.
Porque ahí va a haber mucho mayor presión dentro del globo ocular y no se va a poder operar. Pero si se presenta una complicación intraoperatoria, por lo general no son frecuentes y cuando se presenta el oftalmólogo, pues las puede resolver con el bloqueo perivulvar. En muy pocas ocasiones, la única indicación de dar anestesia general es en los niños. Nosotros dormimos a los niños. ¿Se puede colocar bloqueo perivulvar en un niño? Sí. Pero dormido.
Es más complicado porque los
dormido.
Niños son muy...
Se le da anestesia general y luego se coloca el bloqueo perivulvar. Pero no se le coloca, o sea, no se mantiene despierto al paciente debido a que ellos, por supuesto, no obedecen órdenes.
No, y que no van a durar si la operación...
Y no van a estar tranquilos durante...
Claro. Y con respecto a los reposos, son variables dependiendo del tipo
sí,
de operación, ¿verdad?
Cuando el reposo pues operatorio te lo da el oftalmólogo, pero por lo general duras días, puede ser 8 días o menos de 8 días tu reposo posoperatorio. Por supuesto, no vas a salir de la cirugía y no te vas a ir a la playa, no vas a ir al parque, tienes que estar en tu casa y posterior a que al día siguiente pues te retiren el parche, el oftalmólogo te va a indicar cuántos días debes estar de reposo. Eso no significa que es un reposo total, él te va a decir qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer de tu vida cotidiana.
Cuando termina una cirugía, ¿qué les dice a ustedes como médicos anestesiólogos que tanto el proceso quirúrgico como el anestésico han sido adecuados y el paciente sale de quirófano? ¿Cuáles son los criterios?
al paciente salir de quirófano, nosotros lo tenemos que dejar en el posoperatorio, en una sala. Por lo general yo lo siento o lo recuesto. Se quedan de 15 a 20 minutos donde yo les pruebo la vía oral, ¿ok? A los 20 minutos pruebo la vía oral, ¿por qué? Porque eso me va a indicar que el paciente, si presenta náuseas, me los va a hacer ahí en el posoperatorio, ¿ok? Porque yo no me voy con ellos a su casa, yo no los voy a evaluar en su casa.
Sí, pero entonces, el médico, perdón, siempre en las intervenciones, el médico que comienza de primero y termina de último es el anestesiólogo.
Sí, nosotros los anestesiólogos somos los últimos en irnos de la cirugía. Nosotros evaluamos que el paciente pues no esté mareado, no tenga vómito, que pueda caminar, que el paciente pueda moverse por sí solo, que el paciente no me diga, doctora, tengo mareo, o doctora, tengo náuseas o tengo ganas de vomitar. Cuando nosotros estamos seguros de que el paciente no me va a presentar ninguna de estas complicaciones, lo damos de alta y se puede ir a su casa a comer lo que él quiera.
Como médico, ¿qué recomendaciones das tú a tus pacientes o cuando te consultan? Mira, Karen, algún amigo, algún familiar, ¿cuáles son las indicaciones que tú me das para yo preservar mi salud en general y en este caso tú que trabajas con la parte anestésica de los ojos, para preservar la parte de los ojos en los que se operan, por ejemplo?
Los ojos son muy importantes. Es importante que las personas sepan que si alguna molestia, por muy mínima que sea, deben asistir a un especialista, a un oftalmólogo. No deben asistir a un médico general. Si lo que tienen más cercano es el médico general, por favor que los evalúe y les haga una referencia y los mande al oftalmólogo. No pueden ir a otro especialista si se van a ver sus ojos o si tienen alguna complicación a nivel del ojo.
Bueno, es que te puedo decir que una experiencia muy reciente de una persona muy amiga que se dedica a pescar langostas en la zona de Falcón, me llama un día y me dice, mira, estoy aquí en Valencia, pero mándame un colirio porque me están ardiendo los ojos. Yo le dije, no, mira, hermano, yo no te estoy viendo, no te puedo ver, porque en ese momento yo estaba saliendo de la ciudad. Y lo referí con un oftalmólogo. Tenía una gran cantidad de pequeños cuerpos extraños que le tuvieron que extraer, incluso hacerle la oclusión del ojo. O sea, no se pueden hacer indicaciones médicas si uno no está viendo al paciente. ¿Es así?
No, porque puedes producir complicaciones peores como perforaciones del ojo. Y yo siempre digo, si no lo sabes hacer, es preferible referirlo para alguien que sí lo sepa hacer.
Bueno, amigos, hemos llegado al final de este extraordinario programa gracias a la invitada Karen y a su esposo, que han estado aquí y nos hemos hecho un programa redondo y maravilloso. Porque además de resaltar que la salud no es solamente tomarse la medicina u operarse, sino que también es pensar en Dios, hacer ejercicios, leer, oír música y hacer todas las cosas para que el cuerpo esté en armonía. Los esperamos entonces, de verdad, después de este maravilloso programa, para la próxima emisión de nuestro programa Cultivemos Salud. Los invitamos ahora, vamos a despedirnos porque...
Gracias, José, de verdad fue una experiencia hermosa y de verdad muchas gracias por la invitación.
Perfecto. Tú, si quieres alguna ubicación para tus pacientes o algo por el estilo.
Sí, nosotros los anestesiólogos por lo general no pasamos consulta, pasamos consultas preanestésicas cuando el oftalmólogo no los pide. Estamos en IDOCA, excelente grupo oftálmico donde trabajamos. Tenemos un grupo de anestesiólogos y de oftalmólogos. Se llama IDOCA, queda en el Centro Urológico aquí en Valencia.
Perfecto.
También estamos en la Torre 4, con excelente grupo de oftalmólogos en el piso 8.
Muy bien. ¿Y en el hospital haciendo labor social y trabajando?
Trabajo en el hospital. Estoy allí también en la parte de anestesia general y en la parte de oftalmología cuando se requiere. Y bueno, estamos a la orden por el hospital.
Chévere, muchas gracias. Pues estamos terminando Cultivemos Salud y lo vamos a dejar con Malú. Malú es María Lucía Sánchez Benítez, que es popularmente conocida como Malú. Ella nació el 15 de marzo de 1982. Es una cantante, compositora e intérprete española. No solamente canta bonito, sino que también ha sido embajadora para labores sociales y parte de sus ingresos los dedica a los más necesitados, así que siempre hay que hacer la labor del buen samaritano. Quiero despedir el programa diciendo que Cultivemos Salud fue una presentación de Servicios Médicos Integrados, GC Compañía Anónima, aplicación de plasma rico en plaquetas de uso genital para la corrección de la disfunción eréctil en el hombre y para el rejuvenecimiento genital femenino. Hágase la luz y se hizo Digelsa. Digelsa, todo en materiales eléctricos y tecnología LED. Consultorio dermatológico y laboratorio micropiel, fomentando la salud preventiva de tu piel. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general Mauricio Belio, en la producción y musicalización Ricardo José Pacheco, Mauricio Belio y Elisma Teresa Pacheco, en el transporte y la logística Ana Sayek, en la consola de los controles el supermago Saúl Lamas y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles en cada cita semanal con la salud y los buenos hábitos de vida, José Obelio Pacheco, pediatra puericultor certificado de locución 20.298. Esta es una producción nacional y quiero recordarles que siempre hay que hacerlo bien, lo vean o no lo vean. Eso habla de su integridad como ser humano y de su compromiso con Dios, con la naturaleza y con sus semejantes. Lo dejo con Malú y su canción.
Muriendo por volver a estar conmigo. Date cuenta que has perdido. Desde que no estás me siento libre. No voy a cambiarlo todo una vez más por nada. No te atrevas a pedirlo. Lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste ir. Ya no sé, ni tu nombre ya no existes en mi piel. Si lloré, no recuerdo cómo fue. Si te amé, pudo ser un momento de locura. Y esta vez, no hay después, descubrí que estoy a prueba de ti. Prueba de ti. Dolido la caída, hoy te encuentras lejos de mi vida y ya no quiero escucharte otra mentira. Lo siento mucho, no tengo más para.